Radio Universidad de Chile y la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile presentan Pensar Habitar, un programa de opinión, entrevistas y destacados invitados. Pensar Habitar es patrocinado por la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile. Conduce el arquitecto Max Aguirre González.
Buenos días, estimados auditores. Estamos en Pensar Habitar con Pía Acevedo Méndez, licenciada en Historia por la Universidad Diego Portales, magíster en Gestión Cultural por la Universidad de Chile, candidata a doctora en Arquitectura y Estudios Urbanos por la Pontificia Universidad Católica de Chile, miembro fundadora e investigadora del Instituto de Estudios Patrimoniales, asesora museográfica en diversos proyectos museales en Chile y también ha publicado libros como, por ejemplo, Patrimonio Industrial Petrolero de la Región de Magallanes, valorizando el legado de una industria que transformó las lógicas productivas en el fin del mundo, con Daniela Marzal como editora. Hecho en Chile, Aproximaciones al Patrimonio Cultural, volumen 2, de Ediciones Mis Raíces, del año 2020. Estrecho de Magallanes, Industrialización, Hábitat Colectivo y Borde Costero durante el siglo XX, de MINCAP, del año 2022. Actualmente, Pía es docente de la Universidad Finisterre, de la Universidad de Santiago y la Universidad Alberto Hurtado, y editora del libro Arquitectura y Sociedad Petrolera en el Fin del Mundo, Campamentos en Apinos, en Tierra del Fuego, del año 2018. Esa es esta última publicación la que justifica la invitación a conversar con Pía esta mañana. Se trata de un libro que, como se nota por los títulos de los anteriores, que sigue tal vez una saga de preocupación, de interés por la zona de Magallanes y especialmente por lo que fue la vida y la transformación que se ha producido también durante décadas por esta producción del petróleo en esa zona. Muchas gracias, Pía, por haber aceptado esta mañana conversar con nosotros.
Gracias, Max, por la invitación. Muy contenta aquí de poder compartir en torno a las investigaciones que se han hecho en la zona austral del país en temas petroleros.
Bueno, este libro sobre el cual vamos a conversar, para información de nuestros auditores, está financiado por Fondart en un proyecto del año 2017 y tuvo su primera edición en marzo del 2018, pero por alguna razón que tal vez nos cuente Pía, se presentó recién hace muy poco. También es necesario señalar que en el libro hay textos, aparte de los de Pía, de Boris Dietanich, de Daniel Matus y de Carlos Rojas. La peculiaridad que tiene el libro es que abarca como tres dimensiones que parecen fundamentales, generadas precisamente por este sistema productivo del petróleo que se inicia y se instala en Magallanes con posterioridad a los primeros hallazgos que más o menos se remontan como a 1943 o 1942. Uh-huh. Y en ese sentido, este sistema compromete desde luego el territorio y aparece ahí la cuestión del paisaje. Compromete la arquitectura porque hay que hacer asentamientos, instalaciones, no solamente las industriales, sino que también aquellas que den alojamiento, cabida a las familias de las personas que se van a trabajar allí. Y por último, está la sociedad que se genera, la convivencia de esta comunidad que en esos años, y tal vez muy adentrado de todavía el siglo XX, se mantuvo en una situación de bastante alejamiento del resto del país y particularmente en respecto de lo que fueron estas instalaciones petroleras, el aislamiento se sumaba lo inhóspito que tiene el clima de, en este caso, Tierra del Fuego. Lo primero, Vía, que sería interesante que tú nos comentaras es qué es este Instituto de Estudios Patrimoniales del cual tú has sido fundadora y vienes participando en él desde ese momento. ¿Quiénes lo conforman y dónde se ubica físicamente la sede de este instituto?
Bueno, el instituto nace, Max, el año 2014. Es una asociación sin fines de lucro que la conformamos una serie de investigadores que estábamos como interesados en poder revisar estos temas, pero desde una perspectiva no necesariamente tan académica, porque sabemos, y en ese sentido vale la pena ser honestos, ¿no?, que a veces la academia termina siendo un espacio que se asiste como un círculo, ¿no? Entonces está todo el rato haciendo cosas para que lo lean los mismos y ahí los mismos se retroalimentan, en fin. Si bien eso es una parte importante del conocimiento, jamás yo lo voy a desconocer, creo que la forma en que uno aborda ciertas temáticas de perspectivas más sociales, de las perspectivas barriales, incluso de las perspectivas que le interesan a la sociedad en la actualidad, a veces la academia no alcanza, ¿no?, a llegar con tanta rapidez o no responde finalmente a esas necesidades porque a veces que no existe ese puente. Entonces, cuando nosotros creamos esta asociación, la intención era esa. Si bien era, evidentemente, desde la perspectiva de nuestras especialidades, historiadores, arquitectos, en fin, pero poder trabajar en función de las lógicas y las necesidades que existieran en distintos contextos sociales. Y así hemos participado en una serie de iniciativas, programas de Quiero Mi Barrio, conmemoraciones en términos de aniversarios, problemáticas sociales. Hemos estado en capacitaciones a profesores de distintos como establecimientos que a veces están muy alejados de este tipo de temas, pero que les interesa, en fin. Entonces hemos establecido un poco ese puente y, claro, ya estamos desde 2014 en eso. En términos de la sede, siempre hemos trabajado un poco desde la virtualidad, desde los proyectos, que bueno, eso es una tónica que lamentablemente a veces rige un poco los temas culturales, pero ya estamos pretendiendo dar como el otro salto, ¿no? Estamos en una serie de resoluciones ahí legales, administrativas, en fin, para poder, claro, tener un espacio, contar con un lugar físico que nos permita hacer una serie de cosas. Así que eso ha sido básicamente un poco la intención nuestra.
Ahora, el motivo de este libro en particular es tan como lo acabo de decir yo, como parte de una saga que se viene realizando en torno a estos estudios de esa zona y de estos temas. ¿Cómo se generó el tema de este último libro?
Ya, mira, lo que pasa es que en términos personales yo llevo 10 años ya investigando estas temáticas y he tenido la posibilidad de realizar distintas estrategias o dispositivos para difundir conocimiento en torno a la situación petrolera, y en este sentido quiero ser súper clara, de la isla de Tierra del Fuego. Evidentemente el fenómeno petrolero también aborda la zona continental de la región de Magallanes, tenemos la zona del Biobío, zona de Valparaíso, pero mi área de estudio y mi objeto de investigación durante todos estos años ha sido la isla de Tierra del Fuego, la zona norte en particular, donde se ubica casi la gran parte del despliegue petrolero. Y evidentemente este libro viene a ser un poco una especie como de graduación de lo que ya hemos realizado, tanto desde una perspectiva académica, yo hice la tesis del magíster, la tesis del doctorado, otros colegas también han tenido ahí acercamiento desde sus propios como necesidades y temas en particular, pero nosotros hemos realizado proyectos Fondart, este sería el tercero, hemos realizado exposiciones a nivel nacional como también a nivel regional, hemos realizado como dispositivos para niños, herramientas que tienen que ver con la difusión del conocimiento en la primera infancia respecto de esto, y este libro viene un poco a establecer un diálogo concreto entre dos disciplinas que nosotros creemos que son súper necesarias para entender los territorios, que es la historia y la arquitectura. Entonces eso es un poco el afán, por eso somos dos historiadores y dos arquitectos los que trabajamos en este libro, para poder establecer finalmente ese diálogo, más bien hacernos aparecer, ¿no?, en un mismo libro, porque suele ser que uno dice, sí, existe el libro de esto, existe el libro de lo otro, pero acá quisimos ser bien ambiciosos y juntarnos, y quienes quisieran leer sobre esto pudieran abordar la temática en un solo libro.
Esta triple dimensión que abarca el libro no, nos permite inmediatamente tenerlo como guía para esta conversación. Me gustaría que fuéramos comentando una a una de estas dimensiones. Escoge tú por cuál quieres partir, arquitectura, paisaje o sociedad o comunidad.
Perfecto. Claro, como tú lo dices, tiene estas tres como variables, y hay una cuarta que es el tema visual y estético, que también nosotros lo quisimos incluir en el libro, que se llama como Entradas visuales al patrimonio NAPIC, para que se conociera un poco las fuentes y la estética que existía alrededor de las publicaciones y la documentación que emanó durante mucho tiempo la Empresa Nacional del Petróleo, y también el trabajo fotográfico que hizo Luis Larón de Guevara en la zona. Es un fotógrafo reconocido en temas industriales a nivel nacional. Respecto de por dónde partir, claro, yo sería un poco apegada a lo mío, partiría por los temas sociales, por la cultura napina, diría yo. Nosotros ya no atrevemos a hablar de eso, ¿no? De una cultura napina, de una forma de entender el territorio desde la configuración que hizo la Empresa Nacional del Petróleo con las personas. Hay cosas importantes que uno tiene que detallar en el caso de Tierra del Fuego. Como tú dijiste, eran campamentos aislados, eran campamentos cerrados. Eso significa que no vivían otras personas que no pertenecieran a la Empresa Nacional del Petróleo. Y eran personas que se escogían previamente para que habitaran estos espacios. Eso es muy relevante porque en el fondo era una especie de intención por parte de la Empresa Nacional del Petróleo de crear una especie de sociedad en Apina, con características bien específicas. Había un reglamento de pobladores, había una especie de evaluación de tus características psicológicas y familiares. No todos podían acceder a la vida en campamento, por lo tanto, claramente, si uno le pone nombre a esto, efectivamente había una creación de realidad que se implanta desde la perspectiva de la Empresa Nacional del Petróleo. Y obviamente esto se sostiene y se asiste en publicaciones, en actividades, en formas de expresarse urbanísticamente, en los espacios de esparcimiento, en fin. No, es muy difícil encontrar, por ejemplo, un enapino de campamento fueguino que no sea un buen deportista, por ejemplo, porque todos estaban vinculados de una u otra manera a ese tipo de cosas. Que no hayan tocado algún instrumento, que no hayan participado en algún festival de la canción, que no bailen folclore, en fin. Ese tipo de cosas es un poco lo que también es necesario entender. Así que es un poco también tiene que reflejado este capítulo.
Agreguemos una información importante. El libro estudia 5 campamentos de Tierra del Fuego en la zona de Chile, que fueron Manantiales, Cerro Sombrero, Cuyen, Puerto Percy y Terminal Clarencia.
Clarencia.
Exacto. ¿En todos ellos se mantenía esta misma lógica que tú acabas de describir?
En todos, con mayor o menor despliegue, eso es importante, porque claramente habían campamentos que necesitaban más trabajadores que otros, por las funciones específicas que ahí se cumplían. Pero, por ejemplo, Cerro Sombrero, Cuyen y Percy, Manantiales también, contaron con escuela, con gimnasio, con cine. Clarencia y Puerto Percy están muy cerca en términos territoriales, ¿no? Son un par de kilómetros que los separan. Entonces solía suceder que los niños que vivían en Clarencia iban a la escuela de Puerto Percy, iban al gimnasio o al cine de Puerto Percy. En el caso de Clarencia había había casas, como pocos edificios para asistir a los trabajadores, porque todo eso se resolvía en Puerto Percy, que era mucho más grande y mucho más complejo en términos urbanos y arquitectónicos. Pero lo que yo les comento, sí, de hecho había, no sé, competencias entre campamentos y los enapinos se identificaban absolutamente con su espacio. Yo soy de Cuyen, voy a competir con Cerro Sombrero, en fin. Ahí habían, de hecho siempre se habla de que existían ciertas rivalidades deportivas, que el campeonato más interesante a veces era el que se daba entre Cerro Sombrero y Cuyen, donde estaban así como los jugadores más como con experiencia, en fin. Todo ese tipo de cosas, claro, existían y una de las cosas que yo creo que es muy relevante entender cuando uno analiza la isla de Tierra del Fuego, se sabe por una cosa ya de discusión mundial que es un territorio que estuvo abocado desde fines del siglo XIX a la ganadería ovina, ¿no? Y la ganadería ovina tiene una forma de producir y de expresarse territorialmente muy distinto a lo que implica una actividad minera intensiva. En el caso de la ganadería ovina es extensiva, es masculinizadora, es, por así decirlo, deja marginado, ¿no?, a las mujeres y a los niños. Entonces, cuando uno, claro, intenta entender este territorio antes del descubrimiento del petróleo, es un territorio que es súper, súper elemental en términos de servicio, porque lo más importante era, lisa y llanamente, que hubieran ovejas pastando. En cambio, cuando se genera toda esta explotación petrolera, empiezan a emerger distintos espacios para responder a la necesidad de esta explotación intensiva. Y yo diría que los sujetos que mayor demanda generan en un comienzo son las mujeres y los niños, porque evidentemente hay que asistir sus necesidades educativas, recreativas, ¿no?, de salud. Entonces claramente empiezan a aparecer los niños del petróleo, las niñas del petróleo, las mujeres enapinas, empieza a densarse demográficamente desde una perspectiva que hasta ese momento no existía en la zona.
Ahora bien, ese resulta como muy evidente o lógico pensar que la localización de estos asentamientos estuviese en inmediato a donde estaba la explotación misma del petróleo. Entonces, eso hace pensar inmediatamente entonces que fueron ahí, en estos mismos sitios donde, o en sus cercanías, sus inmediaciones, donde se encontró ese petróleo que se estaba explotando. Ahora, según la envergadura el volumen de petróleo que se extraía de cada una de ellas, o por alguna otra razón, ¿había una jerarquía entre uno u otro de estos asentamientos?
Mira, la lógica, que desde mi perspectiva es muy interesante, es que durante los años 50 y 60, diría yo, me atrevería a decirlo, se cumplía una especie de totalidad productiva en la isla de Tierra del Fuego. Entonces, yo incluso me atrevería a decir que es uno de los sistemas a nivel mundial que tiene una complejidad territorial súper importante, porque es un territorio insular y aislado. Entonces, el sistema más bien, o la integralidad que se desarrolló en la isla de Tierra del Fuego, permitió durante una cantidad de años satisfacer desde la extracción hasta la exportación. Solo un territorio fueguino. Y eso, creo yo, territorialmente, en términos como incluso de la implementación de industria, es alucinante, porque estamos hablando de un territorio en extremo lejano del centro, con una inexistencia de servicios, con una dotación de, por ejemplo, de material que era escasísimo, pero en el fondo tú lograste sacar, refinar, exportar, almacenar, en fin, y eso todo se logra. Entonces, más allá de una jerarquía en términos como sociales, sino que cada uno tenía su especialidad en términos productivos. Percy Clarencia eran almacenaje y salida del territorio, en Cuyen se refinaban, Manantiales también en un momento se extrajo y se refinó, y Cerro Sombrero tenía una labor administrativa. De hecho, algunos enapinos han hablado que incluso como la capital del reino enapino, Cerro Sombrero, donde estaba, por ejemplo, la superintendencia de Napa, en fin. Entonces ahí se resolvía todo lo que los trabajadores necesitaban, además de maestranzas y, bueno, también obviamente surtirse de algunos ahí elementos o temas para la producción misma. Pero yo siempre he hablado e intentado como sacar a colación el concepto de sistema insular e integral de explotación petrolera.
¿Qué población alcanzaron en conjunto, o si tienes el dato por separado, mejor todavía? ¿Cómo, para formarse una idea con esos detalles que son importantes para este conocimiento?
A veces el detalle es un poco complejo conocerlo, porque una cosa importante también que surge en estos lugares es, por ejemplo, que ENAP tuvo una labor muy soberana en la zona. Como hasta antes de la instalación de la Empresa Nacional del Petróleo, había este desarrollo como de la explotación ovina, ¿no? La ganadería ovina en la zona. Claro, eran capitales privados que en el fondo monopolizaron un poco la producción y también la dotación de servicios, y con ello también la contabilización, ¿no?, de cifras, de población, de, bueno, todo eso estuvo mucho en manos de privados, con una tardía llegada o una tardía y aceptamiento de parte del Estado. En el caso de ENAP, claro, tenía como esta doble misión. Una cosa era como producir, y lo otro también, en sus documentos así lo expresa, que tenía una labor soberana y modernizadora del territorio. Entonces, es súper importante pensar que una empresa del Estado efectivamente vaya aparejadamente a generar soberanía, que era un poco lo que se tenía de intención. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, las cifras es posible de pesquisarlas en documentos de ENAP. Y, por ejemplo, hacia el año 63, que es un dato que siempre tengo muy presente porque me parece súper relevante, había más de 3.200 enapinos en la zona.
3.200. En estos 5 asentamientos.
Sí, 3.200, contabilizando todos los que pertenecían a la Empresa Nacional del Petróleo. Cabe destacar, por supuesto, que no existía sistema de subcontratación ni nada, entonces eran enapinos todos, los profesores, las personas que atendían los casinos, las personas a cargo de aseo, todos eran enapinos.
En esa cantidad, perdona, estás incluyendo a las familias, las madres, los niños,
sí,
qué sé yo.
Todos los que habitaban y que tenían relación con la Empresa Nacional del Petróleo de alguna manera.
Yeah.
¿Por qué es importante hablar de esto? Porque, por ejemplo, esto se produce en la década de los 60, 3.000 y fracción. Hay que pensar que hoy en día Tierra del Fuego tiene algo más de 6.000 y fracción. Por lo tanto, es tremendamente como relevante ver la masa de personas que implicó efectivamente esta industria en un contexto ya bastante antiguo como la década de los 60, ¿no? Entonces, claro, hoy día, a un montón de años ya que ha pasado de toda esta lógica más bien de asentamiento industrial o de company town, la cifra es esa. Por lo tanto, en un minuto, ENAP tuvo un rol súper importante a nivel demográfico en la zona.
Y otro detalle que también está en el libro, por supuesto, es que el enorme papel de desarrollo de infraestructura que tuvo ENAP, porque para no solo instalar estos pozos con todas sus tecnologías y los asentamientos de los que ya estás hablando, se necesitaba además una infraestructura caminera, se necesitaba agua, se necesitaba electricidad y una serie de complementos para no solo para el servicio y la atención de esta producción, sino lo que implicaba tener a esa población más allá de los que eran trabajadores o profesionales de la empresa. Entonces, eso generó, y ahí podemos pasar a otro tema de estas dimensiones del libro, esto generó sin duda un impacto en el paisaje, una creación de un paisaje inédito en Tierra del Fuego. Me gustaría que te refirieras a ello.
Sí, en el caso, claro, como del paisaje y todos los temas que implicó la instalación y la dotación de servicios que no existían o que eran sumamente sectorizados y no dados a toda la población, ¿no? Porque, claro, el sistema, por ejemplo, de desarrollo de la ganadería ovina, claro, contó con algunas como aspectos modernizadores, pero también es importante destacar que en el caso de esta maravilla como industrial o de esta alta modernización para los temas ovinos, se concentraba más en continente, no tanto en Tierra del Fuego. Sí fue un sistema, por supuesto, que adquirió lógicas europeas, particularmente inglesas, de producción de ganado, en fin, y claro, lograban como con poco hacer mucho en el fondo, pero no estaba cercano como de esta modernización que impuso la explotación petrolera. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, elementos que empiezan a emerger en el territorio, ¿no? Los postes para la colección de líneas telefónicas, o sea, mucha gente te hablaba de su anexo. Todas las casas en Apinas tenían un anexo, era como una gran, no sé, oficina, podríamos decirlo. Tenían también, por supuesto, el tema de la red caminera. Claro, las estancias generaron caminos, pero que asistían netamente su propia producción. ENAP tuvo un poco el mandato de conectar la zona, no solo para ellos, sino no solo para la Empresa Nacional del Petróleo, sino que para poder dotar de mayor complejidad urbana este territorio que estaba muy, muy alejado de cualquier gestión en ese sentido. También hay que pensar que los oleoductos, los poliductos que recorrían la isla y que tú podías ver una oveja pastando entre medio de dos tubos gigantescos, era un poco también algo que empezó a ser recurrente y existe hasta el día de hoy. O sea, trasladar desde los pozos petroleros hasta la zona de almacenaje y posterior embarque era algo que era súper necesario hacer. Desde siempre, desde el minuto uno. Fue una de las primeras cosas que se pensó intervenir en la zona fue la instalación de oleoductos y poliductos, y gasoductos también en su minuto. Así que es un espacio que claramente tiene un montón de huellas de memoria, por decirlo de alguna manera más teórica, ¿no? Vinculado a esta producción que permanecen hasta el día de hoy.
Para Tierra del Fuego, sin duda, la llegada de ENAP con todo esto fue una revolución industrial. Lo que más o menos el sentido que históricamente tiene ese concepto, ¿verdad? Porque era una sociedad ganadera, agrícola, si tú quieres, en términos generales, e irrumpe esta modernización, tal como tú la describes, y además, para los años en que esto se realiza, estoy pensando en Cerro Sombrero, que tuviera piscina, gimnasio, cine, supermercado, era algo, y además lo que acabas de decir, que estos citófonos en todas las casas, era realmente un paso respecto de la situación técnica de la isla en ese momento de muchas décadas de adelanto. Exacto. Ahora, ¿hubo alguna fricción entre el destino tradicional que había tenido la isla de ganadería ovina a el impacto de esta producción industrial?
Sí, bueno, eso es parte de mi tesis doctoral, un poco ver cómo se encuentran estos dos mundos, porque suelen analizarse muchos fenómenos de forma aislada. Entonces, por ejemplo, yo podría haber hecho, claro, toda una descripción, un análisis en profundidad del tema petrolero, obviando el escenario al que llega. Y llega a un escenario profundamente, o sea, sin ir más lejos, hablamos, por ejemplo, de José Menéndez, que es el rey de la Patagonia, y todo lo que se implica, o sea, todo lo que implica más bien la explotación de ganadería en la Patagonia chileno-argentina. Se sabe que es un fenómeno que tuvo un impacto mundial, que se instaló en los mercados europeos con su lana, posteriormente con la carne. Bueno, es algo que no es desconocido a nivel mundial, la producción de lana en la zona, insisto, austral de Chile y Argentina. Entonces, en ese territorio llega esta empresa del Estado a cambiar las lógicas productivas, a tener, por ejemplo, un poco lo que tú decías, ¿no? Esta cosa más agropecuaria, insisto en el punto de muy masculina, casi inexistencia, por ejemplo, de niños, una escasa cantidad de niños, una escasa cantidad de mujeres, y además de un trabajo estacional, porque hay que pensar que todo lo vinculado al tema agrícola o agropecuario trabaja por tiempos definidos con alta intensidad. En el caso de la ganadería tenemos el tema de esquila, parición y faenamiento. Pero durante muchos meses, ¿cierto?, en que las ovejas y los corderos, en fin, crecen, más allá de su cuidado elemental, no es necesario un despliegue mayor. En el caso del petróleo, no. Todo lo contrario, es una cosa 24-7. Son turnos que funcionaban, obviamente, lunes a domingo. Así que en ese sentido, claramente hubo fricciones. Hubo fricciones entre el capital privado y el capital público. Bueno, de hecho, tempranamente NAP creó un departamento que se llamaba Departamento de Asuntos Ganaderos. Eso es importante también, existe como una figura para poder resolver, por ejemplo, la explotación de pozos, porque sabemos que el subsuelo es del Estado, pero la superficie no. Entonces, en ese sentido, ¿cómo yo entro a las estancias? ¿Cómo yo efectivamente puedo instalar, no sé, un equipo de sondaje? Y mucho del capital privado, ganadero en su minuto, generó una muy mala percepción del petróleo, sobre todo en los medios como de la prensa magallánica. Era un descrédito, era un tema como de una falsa ilusión, era un engaño. O sea, se hizo una campaña muy fuerte en los medios locales magallánicos en contra de esta, incluso hablando como que era una fantasía que luego se iba a ir y que finalmente se iba a seguir siempre con esta vocación ganadera que era lo que debía hacerse en la región. Se asumió eso, se asumió que era una cosa que iba a ser de debut y despedida más bien y que no iba a tener un desarrollo. Pero se intentó, o sea, fricciones hubo siempre y yo creo que sigue habiendo hasta el día de hoy. Sí. Sí.
Estamos conversando con Pía Acevedo Méndez, historiadora, que es la editora del libro Arquitectura y Sociedad Petrolera en el Fin del Mundo, Campamentos en Apinos, en Tierra del Fuego, Chile. Vamos a una pausa y ya regresamos. Muy bien, estimados auditores, continuamos en Pensar Habitar con Pía Acevedo Méndez, historiadora que ha editado este libro, Instituto de Estudios Patrimoniales, es de la Instituto de Estudios Patrimoniales que, en donde ella trabaja, pero el libro se llama Arquitectura y Sociedad Petrolera en el Fin del Mundo, Campamentos en Apinos, en Tierra del Fuego, Chile. Pía, para terminar tal vez de situar a nuestros auditores, ¿en qué periodo de tiempo transcurre la instalación de estos asentamientos petrolíferos, no solo la producción, sino estos alojamientos para las familias y los propios trabajadores?
Es paulatino, eso hay que pensar, pero uno podría afirmar que entre el 50 y el 62, 50 y 62, ya están en funcionamiento los cinco campamentos, Clarencia, Puerto Percy, Manantiales, Cerro Sombrero y Cuye. Lo que no deja de ser bien impresionante, porque son 12 años. Entonces, 12 años tú levantas cinco campamentos en la zona, los más australes del mundo para el efecto petrolero. Así que sí, Cuya se empieza a construir el 61, termina aproximadamente ya definido el 63, pero yo diría que el 62 ya empieza a ser habitado, por lo tanto hablamos desde el 50, la primera población se establece en Clarencia, después se inaugura Manantiales el 54, después tenemos, claro, Percy también, y finalmente tenemos Cerro Sombrero y Cuyen.
¿Esos van juntos, Cerro Sombrero y Cuyen?
No, es primero Cerro Sombrero y luego Cuyen, pero son los que están al final. Uno podría hablar como dentro de la etapa fundacional, Estos 12 años que yo te comento, Cerro Cimbrero y Cuyen son los últimos. De hecho, por eso uno los ve también más complejos, ¿no? Y más densos y más interesantes desde una perspectiva, por ejemplo, arquitectónica, con mayor cantidad de edificios, distintas tipologías de vivienda, una mayor riqueza, diría yo, estética también en los edificios que se generan, ¿no? Bueno, Cerro Sombrero ya está de más decirlo, pero en el caso de Cuyen también. Cuyen hoy en día sigue funcionando, su parte productiva, la parte habitacional fue desmantelada, pero hay edificios como, por ejemplo, la iglesia, la escuela, el gimnasio. De hecho, en el libro hay fotos de esos espacios cuando lo fotografió Luis Llados de Guevara en el 60, que son bien impresionantes.
Ahora, en estos campamentos, la arquitectura, ¿estuvo a cargo de arquitectos o fueron otros profesionales los que planificaron y definieron estas instalaciones?
Sí, hubo constructoras quien contrató en app, como Salfa, por ejemplo, se contrata, pero también hubo como un proyecto de un departamento de arquitectura que tenía la propia Empresa Nacional del Petróleo. Julio Ríos, Flora Vera, que son así como nombres bien icónicos para el desarrollo enapino en la zona, que eran, claro, eran enapinos, por decirlo así a la usanza, ¿no?, de esos años, así que sí, pero también se contó con constructoras que lideraron finalmente el proceso en ese aspecto. De hecho, en algún minuto nosotros tuvimos la posibilidad de entrevistar al capataz, que estuvo a cargo de la construcción de Cerro Sombrero, y era bien impresionante como los relatos, ¿no? La carencia incluso de clavos en Punta Arena, los vidrios que había que comprarlos en Europa por los temas de los vientos, porque Chile no tenía experiencia en esa materialidad para esas condiciones climáticas, porque no se había necesitado hasta ese momento. O sea, no se pensaba nadie en construir tremendos edificios en Tierra del Fuego más allá de lo que existían en las estancias. Así que, no, ahí es, fue bien interesante esa conversación, y él nos contaba incluso cómo implementaron el sistema de turnos con los trabajadores inicialmente, qué se habitó primero, bueno, ahí, pero sí, esa fue un poco la dualidad.
Ahora, es notorio la diferencia que hay en las características formales y, qué sé yo, de diseño, que tiene Cerro Sombrero con el resto. ¿Hay alguna explicación para ello? ¿Ustedes pudieron sondear algunos antecedentes que puedan explicar esa diferencia?
Sí, yo creo que hay varios. O sea, de partida ya con Cerro Sombrero uno podría incluso plantearse como una especie de graduación en términos como constructivos que tuvo la ANAP. Claro, partiendo por Clarencia, que fue una implementación, o incluso hablamos de una habilitación de ciertos espacios para poder tener trabajadores permanentes ahí. Después tenemos Manantiales, que ya fue complejizándose, pero por ejemplo Cerro Sombrero, claro, tiene una especie como de diseño previo, de una conciencia del territorio y de las necesidades que iba a tener la población, que se intentan resolver previo incluso a que sea habitado. O sea, Cerro Sombrero tiene este gran valor de haberse construido antes de ser de su habitación. Y las personas empiezan a llegar paulatinamente cuando ya el campamento va siendo terminado un poco como en fase, o va avanzando. Y lo otro es que era una época también de altos recursos para la ANAP. O sea, el petróleo estaba en una muy buena fase de venta, de explotación, de producción, por lo tanto también existían los recursos económicos y técnicos para poder construir un campamento de esas características. Se quería hablar incluso como, bueno, como yo les decía al comienzo, ahí estaban instaladas las oficinas, ¿no? Lo más como importante en términos administrativos de la ANAP para toda la Tierra del Fuego. Así que uno podría decir que se quería como dar cuenta también con este espacio de lo que había implicado el petróleo en poco tiempo, pero que tenía un gran valor no solo económico, sino también simbólico.
Y desde el punto de vista de lo social, desde el punto de vista de la convivencia y de la comunidad, sabemos de muchos ejemplos históricos y a través de la historia, digo, y también de los relatos que nos llegan de boca en boca, que las convivencias cerradas suelen ser fuente de conflictos personales. Uh-huh. ¿Ah? Entonces, si tú nos pudieras contar cómo era la vida cotidiana y cómo se podían resolver este tipo de situaciones que sin duda debieron pasar.
Bueno, yo creo que en el caso de la ANAP es un caso a nivel nacional muy particular. Yo invitaría a mucha gente a que le pusiera ojo como objeto de estudio, porque de verdad tiene muchas características bien especiales. Por ejemplo, es una empresa que se crea en el año 50 con un camino de legislación laboral a nivel nacional muy avanzado. Entonces, ¿qué implica eso? Que cuando esta se crea, es innegable que tome, que recoja más bien todas las leyes que ya se habían desarrollado en Chile a la fecha en términos laborales, no así, por ejemplo, el caso del cobre, del salitre, del carbón, que eran espacios, no estoy diciendo que, por ejemplo, la producción de petróleo no haya sido ruda, ni dura en términos como climáticos y espaciales, en fin, pero los trabajadores tenían otras condiciones respecto de lo que tuvo, por ejemplo, el minero calichero de fines del 19 y principios del 20 en la zona norte. Eso ya es muy importante relevarlo porque claramente habían derechos que ya se habían conquistado en el aspecto laboral y que los trabajadores de NAP también, una vez que ingresan a la empresa, eso viene ya como de base. Eso es una cosa importante. Lo otro es una empresa pública, por supuesto, ya con un rol ahí modernizador y soberano, por lo tanto eran chilenos enapinos los que estaban en esa zona. Ya en ese sentido también había una consideración bien importante al trabajador y a la familia que se iban a instalar a ese lugar. Otra de las cosas que yo creo que es relevante y que no mucha gente le pone atención, pero creo que es interesante invitarlos a hacer, que por ejemplo los espacios de esparcimiento de estos campamentos eran solo uno, o más bien no existía diferencia entre casino de obreros y casino, no sé, de empleados, o la escuela para los niños de trabajadores a los obreros y los trabajadores de, no sé, mayor rango, que sí existen en los campamentos cupríferos, que sí estuvieron en las oficinas salitreras, esa distinción, en los sectores carboníferos también habían distinciones muy fuertes. En este caso, dada la complejidad de la construcción, evidentemente darse el lujo de hacer dos escuelas, dos gimnasios, dos piscinas, era una cosa bastante compleja. Por lo tanto, muchas de las entrevistas que nosotros logramos pesquisar, hay una opinión muy genuina de que la discriminación en el contexto enapino era relativamente baja o se sentía con menor impacto a diferencia de otros espacios industriales precisamente por esta cosa. O sea, los niños iban todos juntos al colegio, iban todos juntos al gimnasio, a la piscina, cuando se iban internos a Cerro Sombrero eran todos hijos de obrero, hijos de jefes, hijos de... en fin. Eso yo creo que es muy relevante también. Y lo otro es que para subsanar conflictos, la ANAP tenía una batería, por decirlo así, o una cantidad muy importante de asistentes sociales que estaban a cargo de distintos campamentos y es lo que evidentemente se apegaba mucho al cumplimiento de reglas específicas que habían en la zona. O sea, el tema evidentemente partiendo por el tema de la ley seca, partiendo por una obligación al hombre en este caso, que en su mayoría eran los trabajadores, de cumplir con su familia, de no abandonar a sus hijos, en fin. Había un control bien rígido, bien específico. Nosotros entrevistamos a dos asistentes sociales y claramente tenían como esa impronta de manejo conductual muy duro. Entonces, claro, se dejaba... Había incluso, Max, por decir algún ejemplo, o sea, como si queríamos crear un espacio, en este caso, agradable a la vista, habían competencias de jardines y de flores y de todo eso, que las mujeres podían participar para embellecer estos entornos, entonces se evaluaba, se premiaba. Y lo otro es que había muchas instancias de camaradería, muchas. Festival de la Canción en Apina, las Olimpiadas en Apina, el aniversario del petróleo, el aniversario de la ANAP. Entonces vas creando comunidad a partir de ese tipo de estrategias.
Ahora, tú mencionaste de paso algo que me hizo pensar lo siguiente. ¿No había policía en esos campamentos? No había policía.
No, fue mucho más tardío la instalación de una tenencia que existe hasta el día de hoy en Cerro Sombrero. Y claro, lo que había como en términos de autoridad y cosas así estaba concentrado en Porvenir, que es la capital de la provincia, ¿no? Pero eso está bastante lejos de lo que uno podría... O sea, si yo le digo a cualquier persona son 110 kilómetros, me dicen, no está lejos, pero claro, recorrerlo por los caminos de Tierra del Fuego en ese minuto, y hasta el día de hoy, sigue siendo algo que no sea como tan expedito como suele ser en otros lugares del país. Entonces, no, en ese sentido el cargo estaba al Departamento de Bienestar y bueno, y a todo lo que existiera en NAP. En NAP se hacía cargo en ese sentido.
Otro punto que creo que tú lo mencionaste antes, estos asentamientos eran de propiedad de ENAP, sí, en su totalidad. O sea que cuando cualquier otra persona, por ejemplo, un turista que anduviera por Tierra del Fuego llegaba a ellos, entraba a propiedad privada.
A propiedad del Estado, efectivamente. Tenía que solicitar... O sea, hasta el día de hoy, Max, existe una, yo diría, como una especie de confusión o de dificultad de entender cómo funciona, porque si bien hoy en día Cerro Sombrero es un pueblo, ya el 65 cambió su categoría de campamento en Apino a pueblo, por este afán soberano que yo explicaba en un comienzo, o sea, como que ahí el Estado determinó que se necesitaba algo que no fuera necesariamente de la empresa, ¿no? Que si no fuera como un pueblo abierto, que sucede el año 65, hasta el día de hoy igual los edificios siguen siendo de la NAP, hasta el día de hoy. Entonces, por ejemplo, cuando se hacen planes de restauración, cuando se hacen proyectos de cualquier tipo de mejora, la autorización la tiene que dar en app, los recursos los tiene que conseguir en app. Aunque existe un municipio que los administra o que apoya un poco el tema de la gestión, pero la propiedad es de app.
Ahora, el petróleo empezó a declinar en sus niveles de la capacidad que contenían estos mismos focos subterráneos, por ahí por los años 70, si no recuerdo mal. Entonces, a partir de esa fecha, esto va declinando y empezará en un punto a cerrarse definitivamente estas explotaciones. ¿Y qué pasa con esas personas? Primero los trabajadores y seguidamente sus familias. ¿Qué hizo ENAP con esas personas? ¿Las despidió? ¿Las recolocó? ¿Qué pasó?
Claro, los 70 hay como una baja, además hay unos conflictos. Está el conflicto de Chile con Argentina, ¿no? La casi guerra, y evidentemente, por ejemplo, el campamento Manantiales fue cedido al ejército, ya para tenerlo ahí como una especie de base en caso que existiera algún conflicto, y sigue en manos del ejército hasta el día de hoy algunos de los edificios, de los focos que quedan de Manantiales. Claro, cuando los campamentos empiezan su desocupación, el primero fue Manantiales, las personas son trasladadas a otros campamentos o bien al continente. Y también en contexto dictatorial se desimplementa el Departamento de Bienestar, que era este departamento que evidentemente tenía mayor preocupación y vinculación con los trabajadores y los pobladores. De hecho, no podría decir que ya en los 90... poquito antes de los 90 se termina la condición de poblador en APIN. Ya no es como que se empiezan a desocupar y finalmente los que ya desocupan, no hay una renovación de nuevos habitantes, sino que ya empieza como la desocupación ya definitiva. De hecho, hoy en día solo está habitado Cerro Sombrero, pero porque no es un campamento en APIN, aunque se sigue entendiendo así, pero no lo es, sino que es un pueblo que asiste en muchas de las labores de NAP con personal, por ejemplo, en sistema de turno, bueno, como todas las industrias mineras y las industrias extractivas a nivel general. Pero muchas de estas personas eran reubicadas, tenía ese afán, y la familia, había un trance natural en todo caso respecto de las familias, que era cuando los hijos ingresaban a la educación media, porque al menos en esta zona, hasta el día de hoy, de hecho, en la zona norte de la isla de Tierra del Fuego, no existen establecimientos educacionales que puedan brindar educación media. Entonces hay que irse o a Porvenir, que está bastante lejos, o definitivamente hacer el traslado a Punta Arenas. Entonces en ese contexto, por ejemplo, cuando los chicos ya terminaban su tiempo de estar internados en Cerro Sombrero, el octavo básico, ya al primero medio tenía que hacerse en Punta Arenas. Entonces las familias ahí también era como una especie de conclusión, de término, un poco de la vida como poblador, cuando los niños llegaban. Pero hay que pensar que los niños en octavo básico tienen 12 o 13 años, entonces tampoco es poco el tiempo que las familias habitaban y que los mismos niños crecían en Tierra del Fuego. De hecho, muchos de los que tuve entrevistas te decían que le tenían pánico a Punta Arenas. Y uno piensa, por ejemplo, desde la realidad santiaguina, es bueno, Punta Arenas es una ciudad muy amable. Y ellos te decían, no, para nosotros era muy amenazante, era peligroso, era claro, que tenían este espacio súper protegido también. Y habían crecido toda su vida ahí. Y los viajes en ese contexto al continente eran mucho más espaciados de lo que son hoy. Así que te podían decir que ellos pasaban meses en la isla, meses. No, que no iban al continente.
Y eso le daba un ritmo a la vida. Y ahora, una vez que definitivamente se cierran todos los pozos de explotación, que se abandonan de esta población de minera y familiar minera, ¿estos asentamientos entonces quedan abandonados? ¿Cuál es la responsabilidad que mantiene ENAP? Porque mantiene la propiedad, pero ¿los cuida? ¿Los conserva? ¿Los mantiene?
No hay nada de eso. Si soy bien honesta, claro, empezó a haber como un interés a partir de lo que casualmente empezamos a generar hace... El primer proyecto que nosotros hicimos es del 2013. O sea, postulado el 2013 y adjudicado el 2014 para ejecutarse en tema de patrimonio industrial petrolero. Y después hicimos un año el 2015, después 2017, hubo exposición, o sea... Ha habido un ruido permanente, diría yo, en términos de que exista una atención a estos espacios por sus diversas características, por lo que yo comentaba, son los más australes del mundo, es un sistema insular de producción petrolera que no existe mucho más en el mundo tampoco, fue público, en Chile la producción petrolera fue pública, a diferencia, por ejemplo, de Argentina, que tuvo, claro, la YPF es un tremendo bastión de la producción petrolera en la zona, pero Argentina también hubo muchas empresas privadas. Pero lamentablemente los campamentos se cerraban y era una postura de candado, Max, y se iban. De hecho, visitar Percy, visitar Clarencia, visitar manantiales es una cosa bien fuerte. Y muchos exhabitantes de esa zona prefieren no hacerlo, y te lo dicen así, honestamente, para no ver un poco las condiciones que finalmente terminaron teniendo estos espacios. Uh-huh. Hay algunas atenciones ahora en la actualidad como de qué hacer, ¿no? De qué se podría ver, pero claro, las justificaciones son siempre que los costos, que para qué, que cómo se hace, que por ejemplo incluso te manifiestan ya lo complejo que resulta mantener Cerro Sombrero al ser zona típica. Tiene toda una serie de exigencias, ¿no? Hacer monumento histórico, gran parte de su edificio y ser zona típica, su trazado, el espacio cívico, y ya te manifiestan lo complejo que es, o sea, de no poder hacer nada, de tener que buscar financiamiento. Entonces, claro, si tú les planteas, ¿y qué pasa con, por ejemplo, Percy? ¿Qué pasa con Clarencia? Que no hay una intención deliberada, ¿no?, de hacerse cargo de eso. Más allá, por ejemplo, de un sueño que existe, que al menos yo le he manifestado en distintas instancias que podría ser posible, que es contar con un museo del petróleo, que en Chile no existe. Y que allá tampoco existe.
No, y pensando todavía más ambiciosamente, se podría convertir estos 5 asentamientos en un gran complejo turístico.
Obviamente. O sea, que incluso les llegué a comentar la posibilidad de que fuera un patrimonio de la humanidad, para tener un poco un concepto que sea más familiar. Claro, uno le puede decir, ¿sabes qué? Pues, no sé, un paisaje cultural. Pues, ya, pero en el fondo, en un minuto el equipo se lo planteó y le comentábamos a ENAPIA, una serie de autoridades regionales, que podía ser mirado desde esa perspectiva para dotar de un desarrollo local muy importante. Porque además, Max, es como leer el territorio. Por ejemplo, los chicos en Porvenir, los que estudian educación media, son liceos técnicos, hay un liceo técnico, y una de las carreras es técnico en turismo. Entonces, pensar que podrías incluso dar trabajo a los mismos fueguinos de la zona, ¿no?, que generalmente tienen que irse, que se van, no sé, a la provincia de Última Esperanza para trabajar en Torres del Paine, y además son conocedores eximios del territorio. Yo hice clase en la Universidad de Magallanes allá, y le hice clase a los chicos, por ejemplo, que estudian este técnico, y son todos de la zona, son conocedores expertos, porque tienen familia, porque son de, por ejemplo, hijos o familiares de ovejeros, de ganaderos, en fin. Entonces hay una riqueza,
sí, sí,
de la empiria de la zona, que también podría ser súper, súper aprovechada, y que es súper escasa. O sea, no estamos hablando de, no sé, 1.200 estudiantes, sabemos que es una cantidad súper, súper bajita. Pero los chicos, claro, se van. Pues, entonces, Tierra del Fuego tiene ese problema de la diáspora, y que es muy fuerte.
Yo creo que esa idea, no ustedes como instituto de estudios patrimoniales no debieran abandonar, impulsar esa idea, porque creo que hay que dar algunas señales de lo valioso que puede ser crear un complejo que yo lo vería cuyo destino de turista sería el extranjero, ¿eh? Turistas, claro, de Estados Unidos, de Canadá, de Europa y del resto de América del Sur.
Pero lugares donde ya tienen muy naturalizado que el turismo de intereses especiales, donde zonas industriales están reconvertidas a tremendos como lugares culturales, no sé, yo tuve la posibilidad de hacer la pasantía en España y recorrí la cuenca del Ruhr y estuve en muchos lugares, en Alemania, en muchos espacios donde tú dices, guau, o sea, esto era una mina carbonífera y ahora es un tremendo espacio donde la ciudadanía se desarrolla, se despliega, hay trabajo, hay, en fin, o sea, no es tan alejado pensarlo así. Y claro, y además, tomando en cuenta lo que dices tú, claramente Aysén y Magallanes son una zona de una vocación turística extranjera por sobre todo el resto del país.
Sí,
o sea,
sí.
Allá las marca el turista extranjero, no el chileno, a diferencia de otras zonas. Entonces también puede ser, no sé, bueno, hay una serie de variables que podrían ser consideradas, ¿no?, para trabajar sobre ello, pero claro, el trabajo es súper, súper lentito. Como te digo, nosotros venimos hace años en la zona ya, por suerte tenemos súper buena relación con los distintos espacios que están involucrados, hemos siempre recibido mucho apoyo, o sea, nada que decir, y en ese sentido, claro, es seguir ahí como persistiendo, ¿no?, en la idea y generar, obviamente, distintas cosas. Yo ahora estoy trabajando harto en el tema de la infancia petrolera, que es algo que yo, que también existía como un vacío respecto de cómo entender el desarrollo de los niños en APIRES, ¿no? Y no ver la infancia siempre, porque infancia e industria siempre se vincula como a trabajo infantil. Entonces, cuando tú buscas textos, ¿no? Pero no, es como cómo viven estos niños en que, claro, no necesariamente tienen que trabajar, porque los niños en APINOS, los hijos que trabajaron en APINOS, no estaban sometidos al rigor como estuvo, no sé, los niños del carbón. No, tenían 8 años y bajaban a la mina, ¿no? Acá no era así. La ENAP tuvo que generarles espacios como, de hecho, habían parques de infancia, así se llamó, las plazas que existían en manantiales que se diseñaron. O sea, es interesante cómo en el espacio público emerge la figura del niño y la niña. Había, ¿no?, placitas, había parque, cuidado, que se pudieran ver de distintas zonas para que los padres vieran a sus hijos, cerca del colegio o la escuela. En fin, o sea, cómo empieza a emerger también este sujeto en estos territorios que no necesariamente era un sujeto de explotación industrial. Y hay muchos que se desarrollaron y crecieron ahí también, como te decía antes, como hasta los 13 años, así que son fueguinos totalmente, y enapinos.
Pía, ¿dónde se puede encontrar el libro en este momento para los que estén interesados en adquirirlo?
Mire, nosotros ahora estamos haciendo la distribución como virtual, en el sentido que nos escriben a nuestras redes sociales, el Facebook y el Instagram lo tenemos súper activo, el Facebook es Instituto de Estudios Patrimoniales, e Instagram es arroba estudios patrimoniales, y nos comentan, nosotros hacemos, entregamos los datos, nos indican su dirección y despachamos a todo Chile. Así hemos funcionado y hemos vendido más de, yo creo que estamos cerca de los 100, 100 y tantos libros ya vendidos y despachados así. Tenemos un equipo ahí que genera toda la recepción, el despacho, en fin, toda como la logística y sin bien, ningún problema. Así bien, que claro, cualquier cosa nos comentan y ahí estaremos para recibir sus solicitudes.
Y otro tema, estamos ya cerrando. ¿Cuáles son los próximos pasos de la investigación que tú estás realizando por todos estos años? ¿Hacia dónde va?
Yo ahora estoy en esos temas. Estoy como tratando de levantar todo lo que implicó la configuración infantil. Por ejemplo, ya por suerte tengo las fuentes ya de los libros de clase. Bueno, todas esas cosas que son fuentes, que uno de los grandes trabajos que ha implicado esto es visibilizar las fuentes a las que tú puedes acceder para estudiar los temas petroleros. Es una de las grandes tareas que nosotros teníamos. De hecho, por eso el libro cuenta con tanta planimetría, por ejemplo, porque no había ninguna otra parte como conocer las casas o los lugares de estos espacios. Así que, bueno, para mí está inicial, en este momento está eso, está el tema de la infancia. Eventualmente también voy a poner atención a mujeres y trabajar sobre, por supuesto, la posibilidad de generar la lógica, ¿no?, la intención concreta de el sistema industrial e integral de campamentos, ¿no?, y de la posible a futuro, ¿cierto?, nominación.
Bueno, se nos ha ido el tiempo ya en esta agradable conversación, que creo nos ha dejado bastante bien informados sobre lo que trata este libro, lo interesante que es y lo atractivo que puede ser su lectura. Te quiero agradecer, Pía, esta disposición que has tenido para aceptar nuestra invitación y esperamos que sigas investigando y escribiendo libros para, a su vez, seguirte teniendo como invitada.
Muchas gracias, Max, y feliz de participar con ustedes y espero que todo siga bien con el programa. Muchas gracias.
Gracias. Y a ustedes, estimados auditores, los veo o los oigo o nos comunicamos virtualmente hasta el próximo viernes.
Radio Universidad de Chile y la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile presentaron Pensar Habitar, un programa de opinión, entrevistas y destacados invitados. Pensar Habitar es patrocinado por la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile. Condujo el arquitecto Max Aguirre González.